RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
In the event of something happening to me, there is something I would like you.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Daniel Mejía.
Have you seen my wife, Mr. Jones?
En el programa de hoy vamos a hablar de automedicación. Hoy nos acompaña Andrés Manuel Pérez Acosta, psicólogo de la Universidad Nacional, con doctorado en psicología de la Universidad de Sevilla en España. Profesor del programa de psicología de la Universidad del Rosario, actualmente se encuentra desarrollando el Observatorio del Comportamiento de Automedicación. Bienvenidos.
En Salud Global, temáticas de interés.
You're a holiday, such a holiday. You're a holiday.
Bienvenido, Andrés, a nuestro programa. Es realmente un gusto contar contigo en el día de hoy.
Muchas gracias, Melissa, por tu invitación.
Bueno, me gustaría que comenzáramos con este importante tema definiendo, ¿sí? Definiendo qué es la automedicación.
Bien, la automedicación es un fenómeno que se ha ido complejizando con el paso de las décadas, de las últimas décadas. De hecho, la definición oficial que aparece en la National Library of Medicine como mesh term o término clave ya se quedó muy corta, que fundamentalmente consiste en la administración de un medicamento no prescrito por un médico, simplemente. Sin embargo, el fenómeno se ha vuelto tan complejo que incluso se puede hablar de automedicación incluso cuando hay prescripción, simplemente con alterarla en alguna de las dimensiones que tiene. Entonces, realmente la definición de automedicación se ha ido complejizando y esto nos llevó a una profesora de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario, la doctora Ángela Ruiz, y a mí hacer un artículo en relación con la evolución del concepto de automedicación desde este simple que mencioné hasta unas visiones más complejas que abarcan toda la complejidad de la cual espero hablar hoy.
Bueno, ¿cuáles serían esos, como esos antecedentes o por qué se ha dado este fenómeno global?
Bueno, la automedicación siempre ha existido, obviamente, incluso pues no solamente de décadas atrás, sino prácticamente desde el comienzo de la humanidad. Hace poco registré precisamente con mucho interés un hallazgo de paleontología humana sobre evidencias de automedicación en neandertales. Esto quiere decir que se trata de un fenómeno que nació con la humanidad. Sin embargo, el tema en la actualidad cobra una especial importancia porque está trascendiendo la función original de autocuidado que se supone debe tener la automedicación, para convertirse más en un consumo de un producto que ha sido publicitado y mercadeado. Es decir, empieza a aparecer un fenómeno un poco desnaturalizado, producto más del del consumismo que pues está presente también en digamos en nuestra sociedad capitalista actual.
Entonces es como una búsqueda, digamos, en ese sentido de buscar como la salud o un estado de bienestar aparentemente, pero tal vez se podría decir que es como de una manera inadecuada, porque precisamente no es algo realmente supervisado, ¿no?
Sí, precisamente tocando la pregunta anterior que me hiciste sobre los conceptos, una distinción que se hace actualmente sobre este fenómeno que está avalada por la Organización Mundial de la Salud es de el concepto de automedicación responsable versus el de automedicación no responsable. La automedicación responsable sería aquella que, como dices tú, está relacionada con el autocuidado de la salud, que ese sería el propósito original de la automedicación. Pero el fenómeno nuevo, o como lo denomino, la nueva automedicación que está surgiendo en las últimas décadas, la define la Organización Mundial de la Salud como automedicación no responsable. Es aquella en la cual, a pesar de haber una intención de autocuidado de la salud, realmente lo que se pone justamente y de forma paradójica en riesgo la salud de la persona, porque está incurriendo en un comportamiento bastante riesgoso, que es administrarse un medicamento sin el conocimiento suficiente de los efectos secundarios y de las interacciones de ese medicamento. Y esto es fundamentalmente inducido por la publicidad y el mercadeo de los medicamentos, y pues obviamente esto está estrechamente relacionado con la fuerza de la industria farmacéutica.
Precisamente cuando, bueno, todas estas propagandas que salen de que, bueno, esto sí le quita el dolor, o esto sí lo adelgaza, esto uh-huh. sí le va a mejorar pues su condición. Entonces, pues claramente, pues la persona cree, ¿no?, que eso va a funcionar, y en lugar de buscar la recomendación de un médico, si efectivamente ese medicamento le va a ayudar, lo favorece de acuerdo también a sus condiciones particulares, lo que hace es comprarlo. Y pues también muchos medicamentos son de libre consumo, no hay impedimento, digamos, al irlo a comprar.
Tú has mencionado varios aspectos que son muy relevantes sobre este fenómeno. En primer lugar, la publicidad de los medicamentos no solamente es aquella formal que uno puede ver a través de los medios masivos. De hecho, creo que es igualmente fuerte la publicidad que se hace cotidianamente por rumor, lo que se llama en inglés el word of mouth o palabra de boca, pues el voz a voz. Y esto, en esto participamos todos. Cuando una persona le dice a la otra, no, mira, tómate esto para el dolor de cabeza, etcétera. Esa publicidad, porque también es publicidad, es tan fuerte como la publicidad que uno puede ver por televisión o puede escuchar por radio. En general se trata de aquel consumo de medicamentos que salta la prescripción y que está influido por alguna clase de publicidad. Tú has mencionado muy bien, pues esto pues tiene riesgos, aunque también es cierto que está aumentando en los comercios, en las grandes superficies, obviamente en las mismas farmacias, el número de medicamentos que se ofrecen por venta libre, y esto pues está obviamente aumentando el fenómeno.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Ok.
Beep, 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 beep. Educación para Todos, una producción del programa de comunicación social del SEAD UNAD Pasto, transmitiendo nuestras vivencias para toda la comunidad nacional e internacional. Escúchenos en Radio UNAD Virtual todos los lunes, 2:30 de la tarde. Educación para Todos, donde la academia tiene su espacio.
En Salud Global, consejos y novedades.
Bueno, continuando con el tema, también podríamos hablar de como de estas medicamentos caseros o medicina naturista, homeopática, ¿cierto?
Sí, el fenómeno realmente cubre todo tipo de medicamentos, tanto alopáticos como homeopáticos, tanto industrialmente producidos como caseros. Realmente es un fenómeno completamente universal y no podemos solamente restringirnos a la clásica pastilla para el dolor de cabeza.
Bien, hablando un poco más de estas explicaciones de la automedicación y pues esta relación con el autocuidado, ¿qué más podríamos mencionar?
Sí, la explicación de la automedicación podría ir en un espectro que va desde el autocuidado, que incluso nos viene desde los orígenes de la especie y en otras especies, hasta fenómenos ya de consumo inducido por publicidad e incluso consumo lúdico, que ya es uno de los extremos que se está viendo actualmente. En el extremo más bondadoso, el extremo original del autocuidado, es importante mencionar un concepto que tratan los biólogos del comportamiento, que es zoofarmacognosia. Este término precisamente se refiere a la conducta de automedicación en otras especies. Hay unos reportes muy interesantes, muy bonitos de cómo otras especies, incluso invertebradas, tienen comportamientos de autocuidado recurriendo al consumo de sustancias que no son originalmente alimentos, por ejemplo, para efectos de quitarse parásitos. Es decir, ya hay comportamientos de autocuidado de la salud en otras especies. Esto lo hereda la especie humana, es decir, como especie tenemos una tendencia natural filogenética al autocuidado. Entonces, por ahí viene, digamos, el lado, digamos, bondadoso, por darle algún calificativo. Luego empieza ya un fenómeno nuevo, que es el que estoy tratando actualmente o el que estoy estudiando actualmente, que si bien parte del autocuidado de la salud va más allá, en la medida en que está siendo inducido también por la publicidad, la versión más contemporánea de este fenómeno y que está generando mucha preocupación en las sociedades occidentales es lo que se denomina actualmente el consumo lúdico de medicamentos, que ha sido pues precisamente la nueva ola que está heredando la adicción a las clásicas drogas psicotrópicas, a la marihuana, a la cocaína. Ya esto, aunque obviamente se sigue dando, ya está dando paso a una nueva moda de consumo lúdico en el cual se buscan sensaciones consumiendo medicamentos de prescripción. No casualmente el viernes pasado la editorial del diario El Tiempo se dedicó a este tema, precisamente al abuso de medicamentos de prescripción. Aquí entonces ya empieza otra motivación muy distinta del autocuidado de la salud, y es más bien como la búsqueda de sensaciones, que es un concepto que usan mucho los investigadores y expertos en consumo de sustancias psicoactivas.
Bueno, entonces podríamos hablar como, bueno, en esa como continuo de la automedicación, que originalmente, bueno, nosotros tenemos como esa tendencia natural a buscar nuestro propio bienestar, pero digamos eso se daría a partir también de como de una lectura de nosotros mismos, de nuestro cuerpo, de lo que necesitamos, de lo que nos hace falta para, digamos, en esa búsqueda del bienestar. Y ya en el otro extremo, pues se pasaría a algo que incluso iría en contra de la salud, simplemente como en esa búsqueda, como tú mencionabas, de una sensación, de esa experimentación de cosas que alteran más, como, pero ya sería como más a nivel como de, digamos, neuroquímico, que alteren nuestra química cerebral, ¿cierto?
Sí, justamente todo lo contrario, es más bien alterar nuestra salud. Tú has dicho algo que es muy interesante y muy importante, y es que en el autocuidado, hablemos tanto del caso de la zoofarmacognosia como del autocuidado de la salud humana, el mismo cuerpo nos da señales, y nosotros somos, en ese caso, nos hacemos conscientes de las señales que nos da el cuerpo y tomamos la decisión de qué hacer para cuidarnos, si tomar algo, aplicarnos algo, descansar, relajarnos, etcétera, medidas en general de autocuidado. Por el otro lado, ya no es el cuerpo mismo, ya no sería un acto de autoconciencia lo que nos conduce al autocuidado, sino que son fuentes externas las que nos están diciendo qué hacer. Otras personas, la publicidad misma, nos inducen a decirnos incluso qué tenemos, qué enfermedad tenemos. Nos catalogan, usted tiene tal cosa, usted tiene tal otra. No estamos haciendo caso a nuestras señales del propio cuerpo, sino que recurrimos a esas categorías externas y que, digamos, nos generan un estatus de enfermedad y, por lo tanto, tener que recurrir a los medicamentos que son apropiados, entre comillas, para esas categorías externas. Entonces, pasamos de una autopercepción y una autoconciencia de la salud a dejar completamente en manos externas nuestra salud, tanto en su diagnóstico como en su tratamiento.
Entonces podríamos decir que actualmente la automedicación es un comportamiento facilitado por la publicidad, casi que en todos los casos.
Sí, mira, el fenómeno es tremendamente fuerte y masivo. Ya, digamos, dejando de lado el tema del rumor, del voz a voz, como lo dijiste, la inversión que hace la industria farmacéutica en publicidad es brutal. O sea, y pues no tenemos que ir muy lejos. Simplemente podemos hacer un muestreo en cualquier momento de una emisora comercial o de un canal de televisión comercial. Hagan un conteo muy simple de cuántos de los productos ofrecidos tienen que ver con medicamentos, y se pueden sorprender de la cantidad. La inversión es muy grande, y esto, pues, obviamente está fomentando muchísimo más la automedicación no responsable, como dice la OMS. Ahí ya conecto con una hipótesis, precisamente, que he estado trabajando en los últimos años y que acabo de publicar un artículo en la revista costarricense de psicología. Se denomina la hipótesis de posicionamiento cognitivo causal simple. Aunque suena un poco rimbombante el concepto, realmente no es tan complicado. Esta hipótesis lo que está planteando es que precisamente por el influjo de la publicidad y el mercadeo de los medicamentos, lo que se genera en los individuos a nivel cognitivo es un lazo causal simple entre el medicamento y su consecuencia o su acción. Es decir, las personas asumimos que cuando consumimos un medicamento por nuestra propia cuenta, este medicamento prácticamente de forma causal, unidireccional y automática va a reducirnos o quitarnos un síntoma o una enfermedad. Pero realmente esto no es cierto en términos de farmacología clínica. En farmacología, y los médicos lo saben muy bien, el medicamento no tiene una acción simple, tiene una acción muy compleja que incluye consecuencias en diferentes órdenes, como por ejemplo los efectos secundarios y además interacciones de estos medicamentos con otros medicamentos, con alimentos y con condiciones ambientales.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
The way I love you.
Construyendo Ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano, todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, un tema de actualidad e interés social.
Construyendo Ciudadanía, todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV, para la audiencia global en línea.
Salud Global.
Bueno, entonces, como tú dices, podríamos llegar a pensar que las personas quieren ya una cura milagrosa o mágica que, digamos, de manera simultánea les cure su malestar o su enfermedad o por ejemplo en el caso de una persona que de pronto siente en algún momento tristeza, pensar que bueno, que un antidepresivo ya le va a devolver la felicidad.
Claro, esa es la ilusión que tendríamos todos naturalmente con respecto al medicamento, a la sustancia o al tratamiento que nos autoinducimos. Sin embargo, esto no es cierto. Ahora, la hipótesis que menciono del posicionamiento cognitivo causal simple afirma que es precisamente la publicidad y el mercadeo de los medicamentos la que fortalece esa visión simple, automática de la acción del medicamento, pero que también no es cierta. O sea, es parcialmente verdadera, porque pues efectivamente pues los medicamentos tienen su efecto, pero también tienen muchos otros efectos, como tú decías, tiene contraindicaciones, tiene efectos secundarios. Entonces, esta ilusión, pues gracias a la publicidad la mantenemos a pesar de que puedan darse ese tipo de reacciones. Por ejemplo, en la letra pequeña de la publicidad de los medicamentos dice, si siente algún efecto negativo, pues consulte al médico. Es como decir, bueno, el golpe avisa, ¿no? Pero realmente me parece un poco perverso. Yo creo que es mejor, pues si uno tiene síntomas, pues en la medida de lo posible, pues generar las condiciones para que haya una asesoría, ir al médico o por lo menos informarse muy bien gracias a un vademécum o personas conocidas o un farmacéutico responsable. Bueno, es decir, hay muchas formas de generar o lograr información mucho más completa que nos pueda permitir saber si es responsable o no consumir un medicamento. Esto quisiera aclarar que se opone, esta visión se opone a, digamos, una afirmación que he escuchado frecuentemente y que la he visto también en la literatura científica sobre el tema, acerca de la automedicación como producto de la deficiencia de acceso a los servicios de salud. Sinceramente, no creo en este momento que las personas se automedican porque no tienen acceso a los servicios de salud, porque no pueden ir a un médico, etc. Considero que esta situación es un agravante, pero no es la explicación del fenómeno. Y hay dos evidencias de esto. Primero, en los estudios empíricos sobre el tema, uno puede encontrar automedicación en todos los estratos sociales, en todas las profesiones, especialmente en las profesiones de salud, médicos, enfermeras, etc. Se automedican. La población general, por supuesto. Y también hay evidencias de que la automedicación se da fuertemente en países desarrollados, donde hay excelentes servicios de salud, donde hay mucho control sobre la publicidad de los medicamentos, etc. Es decir que también en países ricos se da la automedicación, y entonces no podría sostenerse una hipótesis de, digamos, netamente económica sobre este asunto. Creo que podría ser más psicológica.
Bueno, me gustaría que nos comentaras un poco del Observatorio del Comportamiento de Automedicación.
Bien, precisamente ante, digamos, todo el crecimiento de este fenómeno, en los últimos años he considerado importante generar un recurso público académico, es decir, que esté disponible para cualquier persona en cualquier momento a través de internet, con el fin de poder describir, explicar e intervenir el fenómeno de la automedicación. En este momento hay una gran cantidad de literatura científica sobre el tema, hay miles y miles de estudios que uno puede ver a través de las bases de datos académicas, ¿no? Como el PubMed, pues por hablar de la más grande, la principal, y muchas otras sobre este fenómeno. Pero creo que todos estos esfuerzos de investigación y de intervención están como muy aislados. Obviamente hay iniciativas globales muy importantes, como la de la OMS, Organización Mundial de la Salud, para buscar reducir la automedicación no responsable. Pero creo que es importante que desde la academia, desde la universidad, se tomen medidas al respecto. No he visto hasta ahora un recurso académico especializado en el tema automedicación en general, y decidí crearlo, y pues gracias al año sabático que me aprobó la Universidad del Rosario 2014-2015, mi objetivo principal va a ser el desarrollo de ese observatorio, que estará ubicado en la página de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario. Por ahora pues estoy desarrollando una versión beta en otra página, donde ya estoy acumulando la información tanto de la producción mía y de mis colaboradores como de la producción externa que hay sobre el tema, incluyendo artículos científicos, notas de prensa, legislaciones, etcétera, que se han generado para explicar, describir e intervenir este importante fenómeno.
Bueno, realmente este tema es muy importante y pues absolutamente relevante para este programa y para nuestra actualidad. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias, Andrés, por acompañarnos. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.